sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Cómo andas, Ares? Buenas tardes, ¿todo bien?
Muy bien, con este día templadito. Porque sí, ayer estaba un poco caluroso, nos estábamos quejando recién, pero hoy está perfecto.
Sí, la escena fue justo en la esquina acá de la radio, hermoso barrio porteño, nos daba el solcito
Recoleta.
De frente.
Sí. Sí.
Y dije, ¿quién puede estar en contra del verano? Dije yo. Y vos me dijiste con mucha sabiduría y sentido común, bueno, pará, esto es una primavera muy agradable. Ya cuando aprieta un poquito más el calor, se complica. Y es verdad.
Exacto.
Ayer estuvo bravo. Yo tuve un casamiento, pantalón largo, camisa, al sol, incómodo.
Como siempre, es lindo el verano para estar de vacaciones. Para trabajar, viajar en el tren, caminar por el asfalto, no está tan bueno, ¿eh?
Sí, yo estaría en este momento, si me, por la única razón por la que no vendría a la radio sería para estar sentado en una reposera con los piecitos en la arena, tomando mate.
Eso, ranchos te lo permite, además. No sé si la arena.
No, la arena
pero sí
no.
Pero estar al borde de la pileta.
Sí, claro.
Claro. Y no mucho verde, mal. Mucho más verde y mucha menos gente que en esta selva. Bueno, Gerardo, tenemos presidente. Tenemos presidente.
Tenemos presidente electo. Ya teníamos presidente.
Tenemos presidente, sí, es Alberto Fernández. Y ahora tenemos un presidente electo que está ahí definiendo su equipo.
Que por mudó la Casa Rosada a Libertador y a Córdoba y Maipú, ahí donde
sí, está el hotel. A un hotel. Los turistas que están ahí entrando y saliendo del hotel deben estar muy sorprendidos, ¿no?
El
¿qué pasa ahí,
de la política argentina?
Ahí adentro, ¿no? Cómo entra y sale gente y cómo se define el futuro del país ahí, en un hotel del centro porteño. Así que todas las cámaras apuntan ahí al Hotel Libertador para ver qué decisión toma Milei sobre el futuro de Argentina. Pero por suerte, Fuera de Foco no habla de actualidad.
Justamente.
Y eso está muy bien porque nos está arrasando la actualidad y ya hablamos demasiado y ya vemos demasiado en redes sociales y a veces hay que desintoxicar un poco. Gerardo, nos gusta leer, así que nos gustan las novedades editoriales. Hace algunas semanas, largas semanas, se editó un libro que es un libro de investigación porque revela un dato, una historia desconocida y que a los periodistas nos encanta cuando se dan a conocer estas historias. El libro se llama El Cuadro, es un libro de dos periodistas, de dos colegas, Julián Sochi, periodista editor de Clarín, y Joaquín Sánchez Mariño, que es colaborador en distintos medios, en Infobae, entre otros medios. ¿Vos recordás un episodio que fue fundante del kirchnerismo?
Sí, emblemático.
Por supuesto. Emblemático, sí, un hecho fundante, ¿no? Hay, uh-huh, hay hechos que fundan un movimiento político, un espacio político, una época en sí, este caso. Que ocurrió el 24 de marzo, pero del 2004, ¿no? Un año, casi un año después de la asunción de Néstor Kirchner, que fue cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla, un símbolo, uh-huh, de una época, bueno, a favor de reivindicaciones de los derechos humanos y...
Ahí en
bueno,
la ESMA.
Sucedió todo lo que ya sabemos porque pasaron casi 20 años de sí, este episodio. Bueno, hay una historia detrás de ese hecho, de ese cuadro que bajó Néstor Kirchner y que justamente la que contaron Julián Sochi y Sánchez Mariño. ¿Vos sabías que ese cuadro que bajó Néstor Kirchner no era el cuadro original?
Bueno, me enteré mucho tiempo después.
Bueno, esa es la historia que cuentan en el cuadro, este libro de Editorial Planeta. Y estamos en comunicación con Julián porque queremos que él nos cuente, más allá de que sabemos de qué se trata. A ver.
Vamos a abrir un paréntesis. Vos que hablabas de ranchos y el verde y demás,
sí,
este protagonista nos puede contar mucho de un pueblito cercano, porque es General Belgrano, Sochi.
Es también del interior bonaerense, sí, es cierto. Son tres bonaerenses. Son una charla de tres bonaerenses. Yo soy del conurbano, ustedes son del interior bonaerense, pero sí, somos tres bonaerenses. Julián, Sochi está en comunicación. ¿Cómo estás, Julián? Alejandra y Gerardo te saludan.
Ale, Gerardo, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias
muy,
por llamar.
Muy bien. Bueno, vamos a meternos en esta historia que absolutamente desconocida, y ahora quiero saber por qué también se mantuvo tan bajo llave durante 20 años, porque no es un hecho más dentro del kirchnerismo, sino, como lo dijimos al principio, es un hecho fundante del kirchnerismo. Pero bueno, ¿cómo llegaron a esta historia del cuadro, Julián?
Bueno, con Joaquín nos conocemos de chicos, podríamos decir, desde que éramos bastante jóvenes haciendo periodismo. Los dos sabíamos de las inquietudes del otro, de las periodísticas, de investigar, de hechos que nos habían llamado la atención. Un día, hablando con Joaco, Joaco es hijo de un veterano de la Guerra de Malvinas, un ex coronel del ejército, y en el ejército existía un run run, como lo llaman ellos, sobre este robo. Es cierto que nunca había sido confirmado ni se había investigado demasiado, y yo recordaba que en algún pasajecito de página 12 se había mencionado el tema, pero en una nota de 10.000 caracteres, una línea sobre, que nunca se pudo confirmar, nunca se profundizó. Entonces, bueno, nos pareció que había una gran historia ahí, y dijimos, vamos a rascar acá a ver qué pasa. Claro. Empezamos a mandar mensajes a todos lados, tocar de mi parte militar que hubiese entrevistado o que le hubiese pedido algo durante mi carrera, digamos. Joaco, algunos que tenía conocidos, pero obviamente eran muy reacios a hablar del tema, incluso le podía traer algún dolor de cabeza a su familia, entonces había que ir con mucho pie de plomo. Pero bueno, la verdad es que fracasamos durante un tiempo largo, hasta que un día de la manera más insólita nos contactan a nosotros, y bueno, se presentan y nos dicen, bueno, que sabían que estábamos detrás de esto. Que si queríamos, si todavía nos interesaba y queríamos hablar, esta persona estaba dispuesta a reunirse.
¿Y cómo fue ese contacto?
Allí empieza la investigación.
¿Cómo fue ese contacto con la primera persona que dice, bueno, estoy dispuesta a hablar, estoy dispuesta a contar? ¿Cómo lo contactaron y cómo fue ese encuentro?
Bueno, fue bastante surrealista, diría, porque en una época, una semana y un tiempo donde había muchos condimentos extras. Estábamos saliendo de la pandemia, la ciudad estaba reabriendo sus puertas, por decirlo de alguna manera, pocas luces en la calle, pocos bares, prácticamente no andaba gente. Y esta persona nos citó al lado de una fuente, viste, con muchos tips, como si saliera de, como si estuviera dentro de un cuento de la Guerra Fría. Bueno, vamos al lado de la fuente porque ahí no me pueden grabar, apaguen los celulares, yo le saco la batería, viste, era toda como le metía como mucha no sé, como mucho condimento a la reunión. Y además, algo que también le aportaba una energía extraña a ese encuentro, fue que ese día, horas antes, la policía bonaerense había rodeado la Quinta de Olivos, el famoso recorte que, bueno, que el presidente Alberto Fernández después terminó recuperando para dar los fondos de la ciudad, bueno, todo ese lío que se vino después. Pero en un reclamo salarial, la policía por primera vez en años rodeaba la Quinta de Olivos con el presidente adentro. Además, unos días antes, Eduardo Duhalde había dicho que existía la posibilidad de un golpe de Estado en Argentina. Ese día, nosotros nos encontramos con uno de los 8 entonces cadetes que organizaron un operativo comando para robar el cuadro de Videla y de alguna manera boicotear el acto de Kirchner. El detalle es que son 8 personajes que reivindicaban y reivindican la figura del ex dictador. Entonces todo le ponía un halo bastante extraño a la reunión, viste, cuando hablas con alguien y sentís sensaciones en el cuerpo, y bueno,
claro,
había que dejarlo hablar porque decía muchas cosas de las que no estábamos de acuerdo, pero ahí no importaba lo que nosotros pensáramos, sino su testimonio.
Julián, y esto que vos contás del detalle, de que era prácticamente surrealista o metido dentro de una historia de película, ¿los hacía dudar o cuando empezaron a escucharlo también empezaron a entender que podía ser realmente cierto? Digo, pues puede haber empezado ahí el trabajo de intentar cotejar todo eso que él les contaba como para hacerlo de mínima verosímil.
Claro, lo que pasa es que todos esos movimientos que él hacía son típicos de una vieja escuela militar. Uh-huh. y de gente que todavía quedó anclada en una historia que ya cerró, ¿no es cierto? Pero que no pueden aceptar.
Claro.
Entonces, además, sabíamos a qué promoción pertenecía, chequeamos los datos. Y finalmente la historia la pudimos chequear por infinidad de fuentes. Fuentes históricas, fuentes gráficas, fuentes testimoniales. La terminamos chequeando por todos lados, ¿no? No solo con tres fuentes como claro. indicarían las prácticas del buen periodismo. Incluso con el libro publicado, a mí llegaron a contactarme con mensajes que quizá pretendían intimidarnos. Bueno, ya estaba la historia en la calle, ¿no es cierto?
Claro.
Otros cadetes que finalmente pidieron la baja, me contactaron a través de Facebook y bueno, tiraron algunos mensajitos como intimidando. Bueno, voy a ver, quiero ver esa historia, ¿qué escribieron? Yo la conozco muy bien desde adentro. Así que más allá de lo que podíamos pensar de este protagonista, sí, la historia era súper verídica.
Julián, ahí me das una pista, pero estos 8 cadetes, ¿quiénes son? ¿Son miembros activos de las fuerzas? ¿Cómo piensan? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen estas personas?
Ahí tenés, una de las preguntas que siempre nos hacen es si fue un juego de niños o uh-huh. si realmente son personas peligrosas. Yo considero lo segundo, puedo estar equivocado, ¿no? Pero creo que la realidad, a medida que íbamos investigando y desarrollando el libro, nos fue dando la razón, y al menos 6 de ellos, de los 8, siguen dentro de la fuerza. Son militares en carrera que reivindican a Jorge Rafael Videla. Eso, si le sumamos un condimento, hoy con una vicepresidenta que organizaba tours a la casa a visitar a Videla en prisión, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay ahí un caldo de cultivo muy rancio que finalmente, más allá de la historia, que tiene un montón de matices y notas laterales por todos lados, porque lo que tratamos de hacer es tratar de contarla desde adentro y que fuera lo más dinámica y entretenida posible, pero finalmente lo que confirma es que existen elementos dentro de las instituciones totalmente antidemocráticos y bueno, hoy ya te repito, son militares
en actividad
claro, y en carrera
que siguen pensando o reivindicando a la dictadura y a Videla.
Absolutamente.
Bueno, el final de la historia lo conocemos porque el cuadro fue robado, pero el cuadro se bajó también, ¿no? Una réplica,
claro.
Por supuesto, ahora lo sabemos.
Sí.
Y mi pregunta es, Julián, ¿esto el kirchnerismo lo sabía y lo ocultó porque un hecho fundante no se puede fundar con un cuadro falso o réplica? ¿O no lo sabían? ¿Esto lo pudieron desentrañar?
Digo, sí, los jefes, eso está súper desarrollado en el libro. En realidad son 3 cuadros, te lo hago corto y rápido porque sé que tenemos poco tiempo. El primero era una pintura. Históricamente, en el Colegio Militar, la galería del patio de honor, que está en el primer piso, eran todas pinturas, una tradición centenaria que cuando Reinaldo Benito Viñone sale, deja de ser director, se sube su cuadro, porque es la galería de exdirectores. Ese día van Viñone, Jorge Rafael Videla y sus mujeres al acto. La mujer de Viñone, de apellido Belén, dice: mira, negro, vos sos feo, pero en ese cuadro estás horrible. Decile al director del colegio, al director entrante, que saque el cuadro y lo reemplace por una foto. Acto seguido, a su lado escucha a Raquel Hartrich, la mujer de Videla, y dice: flaco, vos también sos feo. pero no tanto como en ese cuadro, que también cambien el tuyo. A partir de ahí se cambia toda una tradición, y el capricho de esas dos mujeres es lo que le va a dar el lugar, tanto al kirchnerismo como al ejército de tapar, porque ninguno de los dos quiso que se supiera la historia. El ejército estuvo tironeando durante los días previos porque el acto no se hiciera. Hubo militares que pidieron el pase a retiro. Uno de ellos, Soloaga, que está en el libro, que ahora fue de nuevo noticia hace unos meses, porque en un día del ejército reivindicó a los dictadores que están presos por delitos de lesa humanidad. Es un tipo que echaron del ejército dos veces por la misma causa, o que se fue una y la segunda lo echaron porque estaba como agregado no militar en una dependencia. Entonces tenemos el cuadro que llega a la foto, que sería el segundo. Se roba 24 horas antes y llega un tercer cuadro de la mano de Luigi Villordo, que es el fotógrafo histórico, personajón, que también está contado en las páginas del libro. En menos de un día hace una copia con una picardía. Si vamos a una edición de la revista Viva, donde se hablaba del nuevo ejército de Martín Balsa, allí veremos la foto, que sería la original o la segunda en realidad, de Videla. Vemos que está de frente, bien de frente. La foto que elige Villordo está levemente mirando hacia un costado con sombras en su cara. Hay que ver si fue una picardía para demostrar que era otra foto, o simplemente en la tira de negativos agarró esa. Y lo que me preguntabas, sí, absolutamente, llegó a oídos de la presidencia. El entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, habló con el general Gallardo, que era el director del colegio militar. Bueno, me dicen que pasó esto, le dijo Alberto. Nosotros estuvimos en Olivos ahora durante la presidencia de Alberto Fernández, hablando con él del tema. Él, las palabras literales que dice son: Gallardo se hizo el boludo, como que le dijo que estaba todo bien, que se había solucionado, que había sido un mínimo percance. Lo cierto es que también llegó a oídos del entonces presidente Kirchner, y la frase que pudimos chequear, incluso en boca del propio Horacio Verbisky, es que Kirchner, cuando le llegó el rumor a sus oídos, le hizo corta. Encuentren ese cuadro, aunque sea con la foto del cumpleaños, yo el cuadro de Videla lo bajo.
Claro.
24 horas después, cuando estaban ahí, el cuadro estaba colgado. Kirchner dijo: proceda. Bendini lo bajó, y bueno, es coincido el acto fundacional del kirchnerismo.
Eso ya lo conocemos. O sea que Néstor Kirchner sabía que había pasado con el cuadro, o por lo menos desde el kirchnerismo se sabía. Por ahí lo que no se sabe es si él, cuando hace descolgar ese cuadro, sabía que ese cuadro lo hicieron a último momento. Eso sí queda para otro libro, sí, para un segundo libro.
No quiso o no quiso saber.
Puede ser.
Y tampoco quisieron saber desde el colegio militar ni desde la fuerza, porque imagínate que estaban desobedeciendo esos cadetes una orden del comandante en jefe de la fuerza, que es el presidente.
Claro.
O sea que eso hubiese significado que ninguno de ellos hubiese podido continuar con su carrera. Sin embargo, por primera vez, creo yo, en la historia, el kirchnerismo y las Fuerzas Armadas estuvieron de acuerdo en algo, en que esta historia no se supiera.
Es cierto.
Julián, vos hablabas de rascar un poquito al inicio, como para empezar a intentar desentrañar esa historia que finalmente lo consiguieron y terminó plasmándose en el libro, pero en algún momento de todo ese proceso, ¿le generó incomodidad / temor el hecho de estar hablando con gente que ustedes entendían que todavía seguía activa y que
pesada,
en muchos casos, claro, no querían que se supiera que se supiera esa historia?
Sí, tuvimos muchas trabas. Viste que miedo no... Sí. Tenés esa inconsciencia y te atrapa la historia y vas para adelante. Uh-huh. Sí recibimos sugerencias textual de un comandante, de un coronel, que nos sugirió, valga la redundancia, que abandonáramos la investigación. El coronel prefiere que no se haga, el coronel prefiere que no sigan. Después nos citó ese coronel, y nosotros obviamente queríamos ver qué nos iba a decir. Entonces, bueno, la reunión era hoy, mañana la suspendían un día antes. la reunión, bueno, la pactábamos para dentro de 2 semanas. 24 horas antes se volvía a suspender. Así como que, no sé si ellos ganaban tiempo, nos dilataban, nos investigaban, no sé qué hacían. Podría haber sido un mensaje intimidatorio, ¿no? Viendo de los personajes que estábamos hablando, el coronel sugiere que no sigan adelante con la investigación. Uh-huh. Pero tampoco fue que no recibimos un anónimo ni nada. Y tampoco no le hicieron fácil ni desde el ejército ni desde el gobierno. Los ministros de defensa que pasaron no nos abrían la puerta del colegio militar. Ahí nos pasó una cosa muy loca, haciendo trámites, burocracia para entrar. Nos decían no. Un día le mandan a Joaco un último mensaje. Bueno, finalmente no se va a poder entrar por la pandemia, se suspendieron todas las visitas al colegio. Nosotros queríamos ver la escena del crimen, ¿no? Sí. Se había quedado un clavo, un tarugo, ¿qué había ahí? Recorrer el colegio. Ese día Joaco me dice, che, Gaucho, me dicen mis ex compañeros de otro medio, Gaucho, no vamos a poder entrar, qué sé yo. Bueno. 2 minutos después veo un tuit de Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, sí, que invitaba a la población a ingresar libremente al colegio militar. Así que terminamos entrando como 2 hijos de vecinos, y ahí también lo que pudimos hacer, hicimos un recorrido con un guía y vimos cosas que ocurren que son realmente increíbles a esta altura del partido. El guía le sigue contando a la gente, hablando de la tradición militar, cómo pasa de generación en generación, y habla de un mártir que se llama Ramón Falcón, ¿no? Claro. El protagonista de la Semana Trágica. Uh-huh. Entonces es el primer egresado Ramón Falcón del Colegio Militar. Y después entramos, otra vez también de manera ilegal, entre comillas, sin decir quiénes éramos, a ver al fotógrafo. Y el fotógrafo que trabaja con los estudiantes habló con nosotros delante de por lo menos 15 estudiantes más otros que iban y venían, reivindicando abiertamente a Viñone y a Videla. Viñone, el mejor tipo que conocí acá adentro. Videla, un ser intachable. Entonces allí le recordamos que durante la dirección de Viñone desaparecieron 6 conscriptos. 3 de ellos reaparecieron porque los habían chupado por error. Uno de ellos era de apellido Pérez y lo torturaron porque lo confundieron con un desaparecido que finalmente lo encontraron, y le decían el huevo Pérez, si no me equivoco, lo contamos en el libro, y lo torturaron por las dudas al pibe, y cuando salió le dijeron, miren, esto fue un error, olvídense, ustedes son inocentes, y les dieron una baja por cuestiones físicas. Claro. que venían de la tortura, claramente, ¿no? Eso está en el juicio de Viñone, declararon todos y fue condenado por eso.
Todo esto me hace pensar que fueron 8 cadetes jóvenes los que están detrás de esta historia, pero parece haber una complicidad mayor. ¿Eso se pudo corroborar, si hubo altos mandos detrás de esta historia del robo del cuadro?
Mira, ellos eso no lo aceptan, viste que los militares son... hacen corporativismo. Uh-huh. lo sabemos sobradamente, ¿no? Sí. Con casos mucho peores que el cuadro y no largan prenda. Lo que sí es cierto es que yo no tengo dudas, la mayoría de ellos son hijos de militares de carrera que estuvieron en alzamientos de la tablada. Uno de ellos tenía una foto de su abuelo con Zain el Din, o sea, en Semana Santa estuvieron. Entonces vienen mamando una tradición que es muy difícil de extirpar. Claro. Es muy difícil, y bueno, lo vemos cómo resurgen. Yo creo que el libro era un gran aviso de eso, que finalmente se ve sobradamente en estos días, ¿no? Con uh-huh. manifestaciones de todo tipo. Sí. El chiste del Falcon Verde en los grupos de WhatsApp anda como, digamos, corre con la velocidad de un Fórmula 1.
Parece que entramos en una época en la que se habilita Y se empieza a naturalizar este tipo de comentarios negacionistas, y por eso también es necesario conocer estas historias, además porque se cumplen 40 años del retorno de la democracia, así que en este programa hablamos mucho de eso y de cuidar la democracia. Bueno, me encantaría conocer la ruta del cuadro y dónde terminó, pero para mí hay que leer el libro. Yo sé que yo conozco el final y sé que lo contaron también, pero los invito a todos a ir a buscar el cuadro y a comprarlo y a leerlo, porque además es una historia que tiene narrativa, ¿no? No es simplemente una investigación periodística, que lo es, por supuesto que lo es, y tiene muchas fuentes. Tiene una narratividad que te invita a leerlo. Muchas gracias, Julián, por esta conversación. Así que todos vayan a leer el cuadro de Julián Sochi y Joaquín Sánchez Mariño para conocer más de esta historia. Gracias.
Bueno, compañeros, súper generosos, como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo, Juli.
¿Cómo arranca esta sala de espera? No, sin esperanza. No, así no iba. Era... Es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego, los escucho. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego. No estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Prende fuego a mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Sí, puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema. Otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro.
Fuera de Foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura, 97.9.
¿Cómo nos gusta Intoxicados, eh? Fuego, uno de los clásicos de Intoxicados. Siempre, acá recomendamos el podcast, además, de Intoxicados, que se los recuerdo que lo vayan a buscar porque son pocos capítulos y es muy interesante, más allá de que no tiene la música.
Ese es el detallecito que le falta, pero la verdad es que me lo recomendaste vos, lo devoré.
Sí.
Muy interesante.
La historia trágica de Pity Álvarez, porque termina siendo una historia muy trágica de un artista y un músico extremadamente talentoso por los problemas de consumo de drogas, ¿no? Nunca hay que obviar esa parte de su enfermedad que lo convirtió en un asesino, básicamente. Sí. Condenado, en este momento haciendo su recuperación, ¿no? Uh-huh. Lo vemos en distintas fotos recuperándose. Bueno, Gerardo, falta poquito para el cambio de gobierno. 15 días.
Sí, 17.
17 días, muy, muy poco, mientras se define el gabinete y esa danza de nombres en los que aparece uno, se sube uno, baja el otro, todavía no tenemos muy claros quiénes van a ser, parece un gabinete de una combinación ahí de entre funcionarios mileístas y funcionarios de Mauricio Macri o del PRO. Del PRO. Pero mientras eso se define, ya se empiezan a conocer detalles de esa ceremonia del 10 de diciembre, del domingo 10 de diciembre, que además se cumplen 40 años del regreso de la democracia. Recién lo hablábamos, así que va a ser, además del cambio de gobierno, algunas personas más contentas, otras no tan contentas. Va a ser un día muy importante e histórico porque justamente se cumple ese aniversario. Y ya tenemos bastón presidencial. Bueno. Yo no sé si lo viste ya.
Vi distintas opciones, no sé, hay una historia bastante interesante, pero la verdad es que, bueno, me parece un foco interesante porque nosotros estamos casi por fuera de la agenda y estas son las historias que venimos a contar, ¿no?
Y ¿sabes qué? El orfebre histórico, que hace décadas viene haciendo los bastones de los últimos presidentes, uh-huh, es Juan Carlos Pallarols, que ya mostró su bastón presidencial, lo hemos visto en las fotos y va a ser, creo, el que va a levantar Milei el 10 de diciembre. No sé, le vamos a preguntar a él. Juan Carlos, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Muy bien, buenas
tardes. A ver, si, yo lo escucho muy lejos. No
a,
sé
ver, si... a ver si escuchamos mejor.
A ver.
¿Usted nos escucha bien, Juan Carlos?
Yo escucho bien, como lo tengo en voz alta el teléfono.
Perfecto, ahí está. Ahí estamos mejor.
Se escucha un poquito lejos, pero bueno, vamos a intentar hablar. Bueno, ¿ya tenemos el bastón terminado para que lo levante el futuro presidente Javier Milei?
Claro. Yo hace 50 años que hago los bastones. ¿Me escuchás?
Sí, sí, perfectamente.
Hace 50 años que hago los bastones.
Juan Carlos, ¿podrás sacar el altavoz y hablarle directamente al teléfono? Porque no se está escuchando muy bien, se escucha muy lejos.
No sé cómo sacar el altavoz, ¿viste? Yo tengo un teléfono muy lindo, muy caro, pero que habla en inglés nada más, y yo hablo solamente catalán.
Ahí se escucha un poco.
Ahí estamos bien.
Bueno, 50 años haciendo bastones presidenciales.
Sí, un poco más todavía. Yo que trabajo hace 70... años.
Sí.
70 años, 74 años que trabajo.
En la orfebrería.
Todos los días. En la orfebrería, muy feliz de hacerlo y muy contento.
¿Y cuándo fue que empezó con los bastones presidenciales? Entonces, 70 años trabajando en la orfebrería. Pero...
Trabajando en la orfebrería.
Sí.
Durante mucho tiempo trabajé para una joyería,
sí,
que se ocupaba de vender los bastones de mando. Por sí. Eso yo, el de Perón y otros bastones que hice, yo nunca los firmé.
Claro.
Pero sí los hacía. En el año 1982, uh-huh, me convocan de presidencia para cotizar el nuevo bastón. Y el que hace eso es el capitán Silingo.
Sí.
O sea que después... O sea, Juan Carlos, que el bastón de Alfonsín, digamos, en el 83, es el primero que ya va con su firma, digamos.
Con mi firma, con todos los datos. Y yo hice un bastón en combinación con más de 100 personas, uh-huh, importantes de la cultura argentina. Diseñamos un nuevo bastón,
sí,
que era un bastón con materiales y símbolos argentinos. Y que tuviera carácter federal, que fuera republicano. Lo hicimos, fue aprobado por Alfonsín, y desde ahí hasta hoy hacemos el bastón. Yo empiezo un año antes siempre a hacer el bastón.
Claro, claro. O sea, pero que sin saber quién es el presidente.
Este año, sí, claro, porque yo no quiero saber quién es el presidente, trabajo más libre.
Claro.
Y la gente también. Pero este año yo empecé 20 meses antes para llegar a más lugares y para que más gente. Y hemos logrado reunir a casi 5 millones de personas, 4.600.000 personas que trabajaron y le escribieron al futuro presidente.
O sea, que estuvieron en contacto con ese bastón y hicieron algún trabajito de orfebrería, sería eso.
Trabajar, le dieron 1, 2, 3 o 10 golpecitos. Ajá. En distintas escuelas. Tengo un amigo que me acompañó a hacer este trabajo, él iba por un lado, yo iba para el otro. Él solito hizo 550 colegios. Claro. Colegios de 1.000 chicos, 2.000 chicos, 500 chicos. O sea, hicimos un curso de instrucción cívica. Hicimos al público. El gran valor de este bastón es que lo ha trabajado el pueblo argentino, que es el verdadero dueño del bastón. Yo no soy dueño del bastón. Y el presidente tampoco. El presidente lo va a usar para dirigir al país.
Y Juan Carlos, ¿qué le genera a usted que su bastón, que entiendo que no es que por ley es Pallarol quien tiene que hacer los bastones, pero se ha institucionalizado, ¿no? A lo largo de los años, todos, claro, los presidentes porque, electos no, tienen su bastón.
Esto fue, no por casualidad, pero yo quería donar el bastón. Y tuve una pelea seria con el capitán Cilingo, bueno, que yo no sabía que el capitán Cilingo hacía las cosas que hacía.
Si no, claro, lo hubiera pensado.
Tal vez lo hubiera pensado más.
Sí.
Pero, entonces él mismo me da la solución. Me dice, no, mira, rajá de acá, pibe. El bastón tiene que ser propiedad de la nación, así que no vengas con donaciones ni con modelos raros. Acá si no está facturado no sirve, porque el bastón tiene que ser propiedad del Estado Nacional. Así que yo me fui a mi casa, me agarré un talonario de factura, hice una boleta por 1 peso y me fui, lo dejé en la mesa de entradas de la presidencia. Y así el bastón quedó propiedad de la presidencia.
Y desde el 82 en adelante, 83 en adelante, siempre lo hizo a todos los presidentes. ¿En algún momento tuvo algún problema con algún presidente que le dijo, yo no quiero bastón, o yo no quiero este bastón? ¿Alguno fue más complicado que otro?
No, solamente un presidente me preguntó si yo se lo había prestado a Cristina Kirchner para hacer una macumba. Le dije que por supuesto que no, que me parecía un chiste horrible, de mal gusto. Y pero no, a pesar de eso me dijo, mirá, yo no estoy tan seguro, así que me compré un bastón en Mercedes, lo hizo un platero, yo conozco un chico, un buen platero, y lo usó durante un tiempo, hasta que a través de una secretaria de él, Susana Martinengo, que lo convenció, bueno, ella me conocía a mí a través de su tío, que había sido mi profesor de latín.
Ajá.
Y finalmente, bueno, él también lo usó, el bastón, y lo tiene. Pero tuve ese primer inconveniente.
Pero sí, terminó bien. Terminó bien la historia.
La ignorancia a veces hace, viste, grandes líos.
Claro.
Y Juan Carlos, y en la previa de la entrega de este bastón, o que lo veamos todo, digamos, cuando el presidente electo Javier Milei lo levante o lo lleve allí al Congreso, ¿hubo alguna reunión o contacto con él? Entiendo que Milei está ocupado en un montón de cosas ahora de posible gestión, pero...
Este momento no está para hacer ningún tipo de entrevista ni nada. Creo que debe tener 10.000 líos.
Sí,
yo estoy en contacto con la doctora Ana Carreras, que es la directora de ceremonial de la Presidencia de la Nación, y con la nueva canciller, la señora Mondino.
¿Y hubo algún pedido ahí? ¿Tiene alguna particularidad que haya querido que incluya?
No, los presidentes nunca piden nada. Ustedes son los que le están... Claro.
Claro.
No, no, los presidentes a veces, por ejemplo, Alberto Fernández me pidió que le ponga Argentina de pie.
Bien.
Menem, en el segundo bastón, me preguntó si yo le podía hacer un solcito del 25 de mayo, copiarlo de un cuaderno de su hijo, que esa semana había muerto. Él me dijo a mí, no sé si será cierto, si se equivocó, me dice, mirá, quiero que me hagas este solcito, me mataron a mi hijo.
Claro, fue después del atentado o la muerte del hijo, nunca quedó demasiado claro, en el segundo mandato.
Exacto. Sí, en el segundo mandato. Bueno, y esas son las pequeñas detalles que uno puede hacer en un bastón. No puedes hacer nada que altere, claro, la estructura del bastón, porque está diseñado y aprobado para ser así.
Ah, o sea,
es
que eso.
Si decís, voy a cambiar la bandera argentina, en vez de celeste, voy a ser verde.
Porque, ¿no?, aparecieron, no, ahí unos bastones dando vueltas que tenían un león, una cosa medio rara.
Claro. Eso está absolutamente descartado, porque no, primero que no hay leones en la Argentina, no hay
No, claro.
No, digamos, es, habría que hacer una nueva ley, no sé cómo.
Claro, no es un símbolo patrio de nuestro país. Y Juan Carlos, ¿cómo es el bastón? ¿Qué características tiene este bastón que va a levantar Javier Milei el 10 de diciembre, el domingo?
Es un bastón simple, de estilo argentino. Está hecho en plata como un homenaje a la República Argentina, porque la plata se llama en latín argentum.
Sí.
Tiene 24 cardos en dos guardas que rodean al escudo nacional, un cardo por cada provincia argentina, para darle carácter federal, digamos, para que se entienda que todas las provincias tienen los mismos derechos y obligaciones en todo el país. Y hay un homenaje, un pequeño homenaje, entre medio de los cardos, de tres pimpollos, como un homenaje a las islas del Atlántico Sur y a los caídos en la Guerra de Malvinas. Eso es una cosa muy simple. La madera es de Urunday, una madera argentina, es una madera de trabajo, no es una madera decorativa. Sirve para hacer tranqueras, varillas de alambrado, lo más difícil, porque son finitas y resisten el sol, el agua, el frío, nunca se echa a perder esa madera.
Claro.
Brilla por sí sola, porque una vez que la pulís bien con papel de lija y eso, y la empezás a frotar, brilla como si estuvieras pasando barniz.
Y ese...
no se corrompe. Escucha esto, esa madera, sí, no se corrompe. Puede convivir al lado de un quebracho todo apolillado. El quebracho, que es mucho más duro,
sí,
se apolilla, se lo comen los bichos carcoma, los taladros. Y este no, jamás sufre el ataque de ninguna plaga.
Y eso tiene que ver con la elección de la madera. Hay un mensaje también, Juan Carlos, ahí. Porque digo,
el mensaje más importante es la madera.
Claro.
Por algo, cuando una persona es buena, dice, mira qué buena madera tiene este tipo.
¿Y siempre usó esa usted para los bastones?
Siempre usé esa. Y este año, como una excepción, en vez de ser madera del Chaco, es madera de la provincia de Corrientes. Pero el mismo árbol, un Urunday, que estuvo durante 100 años en la Universidad de Corrientes, y una tormenta lo tiró el año pasado, así que lo talaron, lo cortaron, y me hicieron los listones que yo hice un viaje a... Mientras estaba trabajando con el bastón de mando, me hicieron una entrega formal ahí con toda el alumnado y con todo el pueblo de Corrientes. Siempre para usar el Urunday.
Bien.
Y yo le escribo al presidente, señor presidente, sepa copiar o imitar las virtudes de esta madera.
Esperemos, de lo que esperamos todos, por lo menos. Juan Carlos, sí, ¿y el diseño es el original? ¿Se fue modificando con el tiempo? Más allá de los agregados...
Es idéntico al que yo hice de prototipo en 1982.
Bien. ¿Y este bastón se paga? ¿Usted le hace una factura a alguien?
Yo hice una factura por un peso.
¿Sigue siendo por un peso?
Sigue siendo por un peso.
Vale un poco menos, Juan Carlos, ahora.
Que demuestra que no hay inflación.
Claro. No hay inflación. Siempre un peso. Bueno, hay, porque no valía lo que... Un peso, un dólar en los 90 no es lo mismo que ahora.
Juan Carlos, ¿y le sigue generando siempre el mismo orgullo que sea su bastón el que levanta un presidente en democracia del 83 para acá, independientemente de quién sea? Porque imagino que usted, como cualquier ciudadano, y no le estoy preguntando a quién vota ni mucho menos, usted como cualquier ciudadano puede tener su preferencia de quién lo levante o no, pero igualmente el que sea elegido a usted le genera siempre orgullo que sea su bastón.
Mirá, en el año 1982-83, cuando ya estábamos para el... 83-84, cuando ya estábamos haciendo el segundo bastón, Néstor Ibarra, un colega de ustedes, ¿sí? Que éramos amigos, me dice, vos no podés ser de ningún partido. Me dice, yo tenía mi equipo de fútbol cuando hacía las críticas de deporte, de fútbol. Claro. Un día me di cuenta que estaba traicionándome y traicionando a mis oyentes, porque inconscientemente quería defender a mi equipo. Y si ahí me lo saqué de la cabeza, dice, vos no podés ser, tenés que ser apartidario. Y realmente, después de 37, 38 años, reconozco que eso me da una satisfacción inmensa, porque yo trato con el mismo cariño, con la misma dedicación a todos. Me da igual que sean comunistas, peronistas, radicales, conservadores. Son ciudadanos, son mis hermanos argentinos.
Sí, uh-huh. Y además lo empieza a diseñar y a hacer cuando todavía no se sabe quién va a ser el presidente, así que esa es una marca absoluta de objetividad.
Sí, sí, sí. El bastón ya cuando eligen al presidente está casi terminado. Ahora estamos dando en los últimos detalles. Claro. Yo el lunes me tengo que llevar a la presidencia acá a ceremonial, que le van a hacer unas fotos, y ya después me quedan los pequeños detalles del lustre, del escudo, el esmalte del escudo y esas cosas.
Para la entrega final. Bueno,
pero es muy lindo el bastón, es muy sobrio, muy bonito.
Sí, hemos visto. Sí, vimos fotos, y vimos fotos que nos mostró una compañera de la redacción en Clarín, y es muy lindo el bastón, y es un símbolo de la democracia también. Así que fue un gusto conversar con Juan Carlos Pallarols, y lo vamos a ver el bastón el 10 de diciembre, entonces.
Bueno, si querés yo te mando una foto el lunes, martes, cuando ya esté totalmente terminado.
Y la recibiremos con un gusto, por supuesto.
Fantástico.
Gracias, muchas Juan gracias, Juan Carlos.
Gracias por ser argentinos.
Igualmente.
Un abrazo.
Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Espera por mí también. Por aquel. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por él.
también por aquel. Espera por ti, por él. Espera por mí, también por aquel.
Bueno, ya nos va a mandar una foto Juan Carlos Pallaró de cómo quedó el bastón después de todos los golpecitos que le dieron esas 5 millones de personas que tuvieron contacto con el bastón.
Tremendo, ¿eh? La de historias que tiene Pallaró en relación con todos los bastones que hizo, los contactos que ha hecho con distintos presidentes, sus círculos también. Desde el 83 para acá hizo todos, al menos todos los que llevan su firma, ¿no? Así que es muy interesante siempre conocer la historia de los bastones que crea.
Sí, y los conflictos en las transiciones de los últimos gobiernos también lo afectaron un poco. De hecho, en los últimos, él lo contó, ¿no? Uno de los últimos presidentes que le preguntó si el bastón no estaba engualichado, no tenía un trabajo hecho.
Si las cuentas no fallan, debería ser Mauricio Macri, ¿no?
Y era una mujer, así que entiendo que era una mujer o un hombre. No hubo muchas... esa transición igualmente no se pudo dar porque no hubo, claro, cambio de mando. Pero sí, Macri obviamente levantó el bastón de Pallarol. Pero también le pasa ahora, ¿no? Que no se sabía bien, tuvo ahí un entredicho con Milei hace algunos meses que quedó aclarado. Él había dicho que le habían pedido plata por parte del mileísmo. Después eso quedó saldado, fue un malentendido, supuestamente un malentendido, claro. Y por suerte ahora parece que el bastón que va a levantar Javier Milei va a ser el de Pallaró. Y digo esto porque además hay una interna familiar, uno de los hijos de Juan Carlos también hizo su propio bastón, que tiene, claro, un leoncito en la punta del bastón. Y después apareció un supuesto bastón de un rosarino que hizo un león con una melena gigante.
Claro.
Obviamente son diseños más informales. Nosotros militamos el bastón de Pallarol, no, de Juan Carlos Pallarol.
Yo le planteaba esto. No es que hay una ley que diga que los bastones los hace Pallarol, obviamente. Digo, pero se ha institucionalizado. O sea, el presidente levanta un bastón hecho por Juan Carlos Pallarol.
Y está bien.
Y está
bien
perfecto.
Que sigamos manteniendo esa línea de los 40 años. La tradición de los 40 años de la democracia, que siga siendo el mismo orfebre el que diseñe y el que haga el bastón, que además es un bastón que él lo pasea por los colegios, que se ocupa, sí, de mostrarlo, que lo hace con mucha pasión, ¿no? Como hablaba con nosotros. Habla con todo el mundo de su bastón presidencial. Así que eso muestra que lo sigue haciendo a pesar del paso de los años con muchísima, sí, pasión. Pero bueno, vamos a esperar el domingo 10 de diciembre, este domingo, no, el que viene tampoco, el otro, faltan 2 semanas todavía para ver el famoso bastón de Pallarols. Ha sido un gusto, señor.
Como cada viernes, como cada viernes.
Como cada viernes. Nos escuchamos entonces el próximo viernes en Fuera de Foco a las 5 de la tarde.
See you.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.